Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza, arranco un espacio de radio en el que nos hacemos precisamente eco de asuntos que tienen que ver con nuestra Málaga Tecnológica. Nuestra policía local, la de Málaga, la de la capital, está de enhorabuena porque recientemente ha sido premiada por su innovación tecnológica en seguridad en la quinta edición de los Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias, el USEC Awards. El premio a innovación de I+D+I, se le ha otorgado a la policía, nuestra policía, por el proyecto de innovación y tecnología al servicio de la policía local con el máximo respeto al medio ambiente, y ha sido desarrollado por el Grupo de Informática y Telecomunicaciones, precisamente de la policía local, al que pertenece nuestro invitado, que es oficial precisamente en este grupo de informática y telecomunicaciones. Ricardo Fernández, bienvenido a los micrófonos de Málaga Tecnológica.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, muchos años implementando ya la innovación al servicio de la seguridad, de los dispositivos tecnológicos, porque la gente dice, la policía seguro que tiene aparatos que los demás ciudadanos no tenemos para luchar contra los malos, ¿no? ¿Cuál es la que más desarrollada está? Es decir, ¿cuál es la primera tecnología prácticamente que implementáis?
Bueno, ahora mismo nosotros sí es cierto que abarcamos varios campos, por lo que hemos sido premiados precisamente. Trata de un proyecto que llevamos años trabajando atrás y era la implantación de un sistema de oficina móvil para lo que es el policía. En nuestra organización, o en una organización como la policía local, es muy importante tener información. Información y tenerla en el mismo momento que se está produciendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? En Málaga, o nosotros... para disponer de esto, tenemos dos fuentes de información. Una es por lo que el ciudadano nos demanda el servicio y otra por lo que la policía local actúa. Uh-huh. Entonces, esos datos realmente nosotros los tenemos recopilados desde el año 93-94 y están almacenados. El tema de la información, por lo que nos demandan, eso sí lo tenemos actualizado al momento y está disponible. Pero por lo que los policías realmente actúan en la calle, podía diferir de semanas. ¿Por qué? Pues porque ellos recogían esa información en papel. Al recoger esa información en papel, tenían que entregarlos en la unidad y en las unidades tenían que ser mecanizadas, uh-huh, administrativamente hablando, y entrar esos datos en el sistema. Pues eso generaba muchos problemas, porque no se complementaban los datos correctamente o porque la letra a veces era ilegible o, en fin, por lo que es el tema del trasiego del papel. Y esto, pues imaginar, por cada unidad que trabajara en la calle durante las 24 horas, los 7 días de la semana, en fin, todo el año, por toda la policía que tenemos desplegada, pues generaban miles y miles de papeles al año, ¿no? Con el consiguiente trabajo de mecanización y luego hacer... Con este proyecto con el que hemos sido premiado, lo que hemos hecho es que esa información, que el policía la recoge en el mismo momento que está realizando el servicio. Es decir, una vez que se termina ese servicio, nosotros ya disponemos en tiempo real de lo que ha ocurrido. Con lo cual ya tenemos las dos fuentes de datos incorporadas y están disponibles para cualquier información que haya que para planificar en ese mismo momento en la ciudad o a medio plazo o a largo plazo hacer una planificación de cualquier evento. Ya sabemos de antemano lo que ha ocurrido, lo que nos podemos encontrar. Independientemente de eso, también otra de las partes por la que nosotros hemos sido premiados en este caso es pues por el uso de drones, ¿no? Uh-huh. Los drones aportan, pues como sabemos, no es ni más ni menos que tener ojos en otro sitio donde de otra forma nos costaría trabajo tener o hacernos una idea de la dimensión de un evento. Con este tipo de dispositivo, otras policías, la dificultad que tenían era la transmisión de esa información. Y ahí vengo a unir lo que es la importancia de los proyectos europeos. Con este último que estamos trabajando, FIDAL, lo que nos permite es tener la transmisión de imágenes en tiempo real en cualquier dispositivo móvil o fijo, en cualquier ordenador que se disponga en tiempo real. Esto para cualquier usuario puede decir, bueno, pues esto es fácil, yo tengo mi dron y en mi móvil tengo ya la imagen.
Una cámara, ¿no?
Y yo la transmito, sí. Pero el tema cuando estás compitiendo con miles de usuarios en una calle y tienes que transmitir esa información en tiempo real, sin cortes y demás, requiere tener un flujo constante de datos a tu disponible para ti, sin que tú compitas con el resto de usuarios. Eso viene a unir con otro proyecto que estuvimos, el 5G Genesis, que nos, ajá, permitió tener una red de datos, una red 5G privada en el centro de la ciudad.
Es decir, como tener una autopista liberada para que la policía pueda trabajar sin interferencias de datos móviles de los ciudadanos en ese momento.
Eso es,
la calle,
correcto.
¿No?
Si habrás escuchado muchas veces, dice, oye, que parece que cortan las comunicaciones cuando estás jugando el Málaga, que no tenemos tengamos datos, no es que no se tengan datos.
Un
los
Jueves
datos
Santo
están,
en calle Carretería.
O un Jueves Santo, por ejemplo, en Carretería, o calle Larios, en fin, que envías un WhatsApp y dices, no puedo enviar ni un hola simplemente, claro. ¿No? Uh-huh. Pues bueno, pues con eso es lo que hemos conseguido. Y lo que venimos es con el primer primero a tener una oficina móvil, es decir, que el policía ya con su tablet o con su teléfono móvil smartphone de dotación, digamos, pues puede realizar cualquier tipo de gestión. Seguimos avanzando en la herramienta, evidentemente, y además está continuamente en comunicación con la sala, es decir, que la sala de 092, que coordina los servicios en la calle, uh-huh. también sabe en el tiempo real lo que la unidad que ha mandado el servicio está ejecutando en ese momento en la calle. Es decir, que simplificamos las comunicaciones de radio, porque las comunicaciones de radio son uno a muchos, con lo cual si uno está hablando no puede hablar el resto, distintamente de los canales que tenemos. En fin, que en definitiva, bueno, pues hemos avanzado mucho en ese sentido.
Bueno, que no es poco, porque los drones sobre todo los solemos ver o se suelen utilizar cuando hay grandes eventos, cuando hay muchísima gente en la calle.
Sí, claro, esa es la ventaja añadida que nos proporciona disponer este tipo de red, porque lo utilizamos, bueno, cuando hay catástrofe en este sentido, porque uno de los drones que tenemos permite volar con lluvia, que los otros dos pues no se pueden volar, evidentemente. Con condiciones meteorológicas muy adversas, están preparados para ello. Lo probamos en el simulacro que se hizo de emergencias que coincidió con la DANA.
Sí.
Y demás, que también hay imágenes y demás del despliegue que se hizo allí en el recinto ferial y tal. Y el único dron que estuvo volando pues fue realmente el nuestro, el de policía local, ¿no? Por eso digo que sí es cierto que drones pueden volar, bueno, con la normativa actualmente que se aplica, las restricciones que hay en Málaga. Nosotros los volamos en condiciones meteorológicas adversas y cuando además las comunicaciones no son las más favorables.
Hablemos de, yo creo que es un acierto el tema de la videovigilancia. ¿Hasta dónde puede llegar la policía local, por ejemplo, en el centro de Málaga con la videovigilancia? ¿Qué tipo de apoyo ofrece y hasta qué punto está avanzada esa tecnología al servicio de la policía local?
Bueno, con el despliegue de cámaras que tenemos ahora mismo en el centro histórico, quiero puntualizar que todas de ellas cuentan con la autorización de la delegación del gobierno en Sevilla. Nosotros trabajamos con ellas desde los dos ámbitos que nos ofrecen. Evidentemente con imágenes en directo para apoyo a todos los eventos que se desarrollan en la ciudad, como puede ser una Semana Santa, una movida, lo que es la movida nocturna de los viernes y sábados, pues la inauguración de las luces de Navidad, los programas de Navidad, en fin, cualquier evento, la propia Feria de Málaga, cualquier evento apoya ahí un servicio directo a lo que es el centro de control, allí en el Centro Municipal de Emergencia, donde ellos estaban viendo hay un puesto de mando establecido, coordinado con Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local. Entonces, conjuntamente, pues se pueden tomar decisiones en base a las imágenes que se reciben. Eso por un lado. Y por otro lado, pues como las imágenes quedan recogidas, para aquellos hechos que no han podido ser visionados en directo, mediante denuncias que presentan los ciudadanos, pues cualquier hecho que se pueda producir, pues a posteriori realizamos nosotros lo que es la investigación. Uh-huh. Y facilitamos las imágenes, pues en este caso al cuerpo que lo haya pedido, que se encargue de realizar la investigación del hecho en concreto.
Estamos hablando con el oficial Ricardo Fernández, que pertenece al Grupo de Informática y Telecomunicaciones de la Policía Local. Ricardo, se habla de la inteligencia artificial con el tema de las cámaras de videovigilancia. ¿Hay que tener una inteligencia natural para poder ver lo que los demás no ven en una simple imagen, en una toma, en una secuencia de vídeo? Es decir, ¿hay que tener el ojo natural, el ojo del ser humano muy entrenado para ver?
Bueno, sí. Verá, la inteligencia artificial no deja de ser unos algoritmos que el ser humano tiene que entrenar y tiene que decirle a la inteligencia lo que está viendo en la cámara. Pero sí es cierto que hay muchas veces que hay muchos comportamientos que son muy difíciles de entrenar con una cámara. Y eso nada más que te lo da la experiencia mirando horas y horas y horas de vídeo. De hecho, yo estuve en un proyecto trabajando con Policía Municipal de Madrid y con Metropolitana de Londres, en que consistía en entrenar a las personas que visionan imágenes. Ajá. Entonces había unos software que te daban unas caras y luego tú tenías que te ponían pues a lo mejor 8 vídeos y tú tenías que detectar cada persona en qué vídeo aparecía. Entonces claro, de cámaras reales, o sea que te ponían una cara de un individuo, o no una cara, sino a lo mejor una persona que pasaba con unas características y empezaban los vídeos a andar y tú tenías que empezar a decir está aquí, este. O sea que hay algoritmos de entrenamiento para ese ojo natural, que nada más que es entrenar. Pero sí es cierto que la inteligencia artificial te puede ayudar en aquellos casos que están muy claros. Pero lo que es en la jungla de la ciudad es complicado, porque escuchamos mucho del objeto abandonado, el merodeo, el cruce de línea, en fin, que esas son las típicas analíticas de vídeo que te ofrecen hoy en día las cámaras. Hay una que sí me gustaría, y estamos ahí viendo a ver la posibilidad de tener, que es la búsqueda por apariencia. Es decir, tú ya tienes localizado una persona o tienes localizado una apariencia y tú dices, oye, pues búscame en todas las cámaras donde aparece esto. Eso te puede ayudar, pero todavía no está afinada esa inteligencia muy mucho. Pero sí es cierto que la inteligencia artificial aplicada a este campo sería de los más claros que donde se podría avanzar.
Bueno, no sé si Ricardo ha tenido la oportunidad de ver una de las películas de la saga Fast and Furious, que hablan de un sistema que se llama el Ojo de Dios, que le llaman el Ojo de Dios, que aparezca donde aparezca la cara, en la cámara de un móvil, en la cámara de un banco, se detecta rápidamente pues ese perfil facial, ¿no? Esa cara. ¿Eso lo vamos a tardar en ver?
Yo creo que sí, porque sí es cierto que el tratamiento de las imágenes requiere una potencia de cálculo tremenda, no son ordenadores convencionales como los que podemos tener en casa, y eso está muy, muy complicado. O sea, disponer de todas esas fuentes de vídeo y tener un sitio donde se puedan almacenar o donde puedas consultar con esa rapidez que se ve en la serie o en la película, en la saga, es, vamos, yo creo que es totalmente ahora mismo impensable de cuándo se podría realizar eso.
Bueno, a veces es con el iPhone y le cuesta trabajo reconocer tu propia cara, no me puedo ni imaginar. Bueno, son casi 190 cámaras las que actualmente están en la ciudad, 186 tengo ese dato, que nos vigilan, sobre todo para mantener la seguridad, ¿no? No sé por qué, Ricardo, me comentaba fuera de micrófono algo relacionado, no vamos a hablar del caso concreto, pero que es capaz de incluso detectar pintadas que han sido efectuadas por un gracioso, por una persona que ha llegado y ha pintado en un monumento o ha pintado por esos trazos, es decir, por esa manera de escribir, permite la videovigilancia comparar esa escritura con las hechas en otros espacios y poder detectar.
Bueno, en ese caso nosotros, la nuestra no está preparada para ello, pero sí tengo que decir que tenemos un grupo, el grupo de investigación y protección, el GIT, donde hay un oficial al cargo y está especialmente, y con algunos compañeros que se dedican especialmente a ello. Entonces, nosotros tenemos establecido un sistema de comunicación en el cual, cuando ellos detectan, o nosotros detectamos en las revisiones que nosotros hacemos de las cámaras y demás, una pintada, y nosotros se las pasamos a ellos. Y otra vez, pues tienen su sistema de investigación. Digamos, como el ojo es natural, pues ellos tienen otra visión, donde son ya conocen ya los trazos y conocen, digamos, a las personas que se dedican a los grafiteros y demás. El problema es cuando el grafitero es itinerante y viene, a lo mejor, pues, viene de Holanda, viene aquí, te hace una pintada y se va. Bueno, pues eso cuesta trabajo. Bueno, cuesta trabajo en cierto modo hasta que vuelva a venir otra vez, porque eso queda ahí todo almacenado y tal. Y de hecho, ahora mismo, esta misma mediodía, pues unas pintadas que han aparecido, para cuando salga de aquí, buscaré al autor o autores que hayan hecho las pintadas, digamos.
Pues a ver si hay suerte. Por cierto, ¿colaboráis con otras fuerzas de seguridad del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad, con la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no?
Sí, actualmente, y gracias al sistema y la red de cámaras que tenemos desplegada, tenemos una estrecha colaboración prácticamente con todos los grupos de Cuerpo Nacional de Policía, sobre todo con los grupos de investigación, el 1 y 2 de centro. Pero también tenemos, pues, con UFAN, con el grupo de robos, con el grupo de atracos. Con el que menos nos gusta trabajar es con homicidio, no es por nada, claro, sino porque es algo grave, ¿no? Y bueno, pues no es agradable cuando te llega una petición de imágenes del grupo, no es por los compañeros ni muchísimo menos, que tenemos un trato más que excelente con ellos, bueno, y con todos los grupos, y sobre todo, ya digo, con Comisaría Centro. Y sí, con ellos y con Guardia Civil, menos, salvo cuando las denuncias las ponen en otros municipios, claro, porque muchas veces, pues, la persona denuncia en otro municipio, entonces no llegan las peticiones de Guardia Civil. Con ellos tuvimos precisamente el caso que nos felicitaron personalmente con el tema de Brutales, de un grupo de personas que vendían armas para atracos y demás. Las cámaras de la ciudad sirvieron al grupo de información de Guardia Civil de aquí, de la Comandancia de Málaga, para localizar a los individuos, y además salió en prensa y fue sonado. O sea que ya digo, que colaboramos con todos los grupos, con nosotros también con el grupo de investigación de accidentes de tráfico, con GIA, con GIP, como no, y bueno, pues sí, eso.
Pues la Málaga tecnológica, que llega también a nuestra policía local, y además por unos desarrollos, unos proyectos que han sido premiados en esos premios nacionales de seguridad y emergencias, USEC Awards, premio a la mejor innovación de I+D+I, y ya aprovechando esto, utilizando, como decimos en los medios alguna vez, aprovechando esta perchita, esta excusa, pues nos ha servido para sentar un rato con nosotros pues al oficial del Grupo de Informática y Telecomunicaciones de la Policía Local, a Ricardo Fernández, porque también Málaga es tecnológica, como decimos, dentro de su policía local, y nos protegen a todos gracias a esa tecnología. Pues oficial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir cogiendo malos.
Muchísimas gracias, Andrés, por la oportunidad de poder trasladaros esta información y comunicarla a los oyentes. Gracias.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Bueno, decía yo al oficial que siga con ese ánimo, ¿no?, para coger a los malos, y también vamos a hablar de malos, pero que son del metaverso, podemos decir del mundo digital, y de ello se encarga, por lo menos de sus prácticas, y advertirnos cómo funcionan y cómo lo hacen, de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Hoy vamos a hablar, fíjate, acabamos de hablar con un oficial de la policía local de el tema de la videovigilancia, en fin, de la imagen, y ahora vamos a hablar también de la importancia del sonido y que hay que prestarle muchísima atención, sobre todo porque, claro, hablamos de suplantación del DNI, hablamos de suplantación de datos en Internet, pero ojo porque también hay suplantación de voz.
Sí, y además eso era algo que medianamente novedoso, porque la imagen, pues ya sabemos que se han suplantado famosos, fotografía, todo esto desde hace tiempo, desde nuestra época antigua de Photoshop. Pero con la voz no era algo tan habitual, y al fin y al cabo la voz sigue siendo un dato personal. Me refiero que tú no puedes coger una foto de una persona sin permiso, pero tampoco su voz sin permiso. Pero como la voz estaba ahí más dejadilla, pues no era una cosa que diera muchos problemas. Pero desde que llegó a nuestra vida nuestra amiga IA, pues con la inteligencia artificial resulta que en menos de 3 minutos, pues tienes la voz de una persona en marcha, clonada, como si fuera ella. Y de repente empezamos a ver que nacen como churros páginas web en Internet donde se felicita pues la comunión, el cumpleaños, uh-huh, o cualquier cosa así, con la voz de un famoso. Y claro, eso parece muy cookie, porque claro, de repente a Aitana o Cristiano Ronaldo o Messi están felicitando a tu hijo, y a tu hijo, claro, le hace harta de ilusión, pero ahí hay un aprovechado que está ganando dinero con las voces de famosos, sin que estos tengan ni idea de que esto está siendo así. Y eso se ha convertido en un negocio y muy lucrativo. Así que hay mucha gente que de repente coge la voz de un famoso y felicita la comunión, y su niño pues salta de alegría porque le parece que el famoso se ha entretenido un minuto en grabarle un sonido, y no es así. Y después el problema que eso da también es que si había página web, y de hecho hay unas cuantas en España, donde se hace, pero con el famoso, donde el famoso pues recibe un encargo donde tiene que felicitarle el cumpleaños. Por ejemplo, yo lo hice en la comunión de mi hija, y te graban un pequeño anuncio de X minutos, y tú le pagas por eso. Uh-huh. Y la web te queda una parte, y otra parte el famoso, digamos la web, por gestionar, por ser intermediario. Uh-huh. Y esos negocios que eran legales, ahora ya nadie contrata al legal, porque resulta que el ilegal, que tiene la misma voz que el famoso, resulta que sale como 10 veces más barato.
Claro.
Y además, en el legal, pues tenía una serie de voces, pero muy limitada, y no estaba todo el mundo que tú podías querer. Desde luego no estaba ni Messi, ni Ronaldo, ni esta gente. Pero en el ilegal, claro, como esta gente tiene todo el que quiera, pues a quien quiere. Que no lo tengo, llámame mañana, que verás cómo lo tengo. Y clonan voces como gusto, y la verdad es que los famosos, muchas de estas están denunciando, pero muchas otras, como estos, saben, como Zeta, pues que no le da la vida. No le da la vida para estar denunciando la cantidad de páginas web que están ganando dinero con sus voces, o que le están poniendo su voz a un anuncio en Internet, o a un vídeo promocional de una inversión. Y llega un momento en que esa ola es tan grande que están intentando pararla, pero claro, antes tú tenías que tener unos recursos complicados para hacer eso. Ahora resulta que un niño con espinilla en su casa y 10 minutos por la tarde y aburrido, pues clona la voz del famoso.
Y claro, ¿y qué puede hacer? O sea, yo ¿dónde acudiría? ¿A un abogado? ¿Acudiría a un amiga? Si tengo abogados contratados, ¿contrataría uno? ¿Dónde pondría una denuncia de este tipo, Iván?
Claro, la denuncia de este tipo por parte del titular de la voz, que hablamos de famoso, pero no deja de ser famoso. Tú imagínate que tú que tienes una voz preciosa, pues alguien dice, sí, la voz de Andrés, mi audiolibro quedaría muy guay. Pues la voz de Andrés, anda que no está en Internet. pues, ¿qué necesito? ¿5 minutos de Andrés? Pues en 5 minutos ya tengo su voz y ya estoy haciendo mi audiolibro. Y resulta que de aquí a 3 meses, de repente, te llega un extracto de un audiolibro y dices, pues si soy yo, pero yo no soy yo, ¿y por qué está mi voz ahí? Entonces, ¿qué tendría que hacer Andrés? Pues se tendría que primero dirigirse al lugar donde ha encontrado la voz, porque puede que esa plataforma no tenga conocimiento de eso. Entonces, van a echar abajo todas las cuentas que están haciéndose de forma ilegal, la propia plataforma. Y después, respecto al que lo está haciendo, pues ahí tienes varias vías, pero la vía más fácil es la Agencia Española de Protección de Datos, porque la voz es un dato personal y la está utilizando sin mi permiso.
Ah, mira, oye, qué curioso, claro. Y luego, si se niegan a decir que es tu voz, que es una parecida, pero que no es tu voz, ahí tendrías que entrar también en una batalla legal y que quede demostrado y que un juez pueda decir
sí,
que efectivamente
lo que
es tu voz.
Lo que pasa es que son muy cookies. Digamos, en el audiolibro, claro, cuando tú clonas la voz de Andrés, yo podría hacer que tenga 2 tonos menos o 3 tonos más para que no parezca la de Andrés. Pero cuando son los de los famosos, es que lo que quieren es que parezca el famoso.
Claro,
por lo tanto,
claro.
Son ellos mismos el que dicen la voz de no sé quién, la voz de no sé cuánto. O sea, ahí no hay duda. Y lo hacen mucho. Pero ahora también lo que están haciendo los puñeteros, y eso también es un rollo para los actores de doblaje, es que, claro, para nosotros la voz de muchos actores famosos no es la voz del actor original,
claro.
Es la voz del que lo ha doblado. Y el que lo ha doblado es una persona privada, me refiero, no es Silvestre Stallone, sino es quien le pone voz, pero para mí Silvestre Stallone habla así.
Claro.
Y si ahora yo cojo la voz de ese hombre y me la llevo a un audiolibro, claro, el que lo está escuchando, para él es Silvestre Stallone, pero Silvestre no va a denunciar eso porque no es su voz.
Claro.
Entonces, ¿quién tendría que denunciarlo? El actor de doblaje. Pero claro, los actores de doblaje, meterse en esa faena se les complica mucho.
Sí, señor. Hay que ver, Dios mío, hay que estar uno con el tema de Internet. Bueno, y eso si algún día te llega un extracto de algo que se ha hecho con tu voz, que a lo mejor pasan años y ni te enteras, ¿no? Que esa es otra, ¿no?
Pero te digo algo peor. A lo mejor no es que pasen años y no te enteres. A lo mejor lo que hacen los puñeteros, que también lo están haciendo, es que como tu voz es muy bonita, en vez de yo utilizarla en algo, la voy a subir a una plataforma de voces. Y cada vez que alguien utilice tu voz y ese tercero es de buena fe en algún proyecto, pues
voy a cobrar por ella.
Eso es, voy a cobrar por ella, efectivamente. Vale. Y entonces a lo mejor tu voz se está utilizando para leer poemas por una persona de buena fe, que de hecho está pagando por la plataforma, pero el que la ha subido es el de mala fe y está ganando por cada proyecto donde aparezca tu voz.
Hay que ver, aquí viene advirtiéndonos de todo lo que pueden hacer los malos en Internet. Hoy ha llegado el turno de algo que a la radio nos toca directamente, que es la voz. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado una semana más con nosotros. Buen fin de semana.
Un abrazote.
Bueno, queda mucho viernes por delante, mucho viernes radiofónico y ahora unos minutos con mucho sabor. Es de las partes que más me gustan del programa, saludar a Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Bueno, que a partir de ahora va a tomar los mandos para acercarnos mucho sabor a Málaga. A ver qué nos tienes preparado.
Algo muy nuestro. Hoy el programa es muy malagueño, muy del sabor que nos une, que es ese lema que lleva por bandera Sabor a Málaga. Vamos a empezar en Canillas de Aceituno hablando de algo con origen certificado que solo se produce en Málaga.
El chivo
malagueño. Ahí estamos. Una empresa que lo trabaja a las mil maravillas, es el chivo de Canillas. Ellos lo asan, te lo envasan al vacío y tú con darle un calentoncito en tu casa al horno, en 20 minutos tienes un platazo sobre la mesa. Y después, algo también muy internacional. ¿Quién no conoce las aceitunas y encurtidos Bravo? Están en todos lados, más allá de nuestras fronteras, incluso en otros países, de fuera de Europa incluso. Su aceituna estrella es la aceituna aloreña de Málaga, que es la única aceituna de España con denominación de origen protegida. Además de esto, pues tienen un abanico de posibilidades impresionantes, ¿no? Así que estos dos son los platos principales que tengo para nada, para allá, para cuando me dejes, como siempre te digo.
Me ha faltado un poco de pan, que también lo hay muy bueno en Málaga.
Cállate,
en Málaga.
Que el broche de oro lo ponemos con el dietista, ah, no. Pablo Calonje, hablando de pan, que si de semillas, que si centeno, que si integral, que si de molde, ¿cuál es el más adecuado? Pues de eso vamos a hablar.
Como estoy dispuesto a pillarte, me falta el vino todavía.
Ya,
me falta
el vino. Es que tengo media hora, Andrés, no tengo para más.
Don Enrique Ortiz, gracias.
Un abrazo.
Bueno, recibe el saludo de Andrés Atienza, esto ha sido Málaga Tecnológica, y ahora pues sí, te quedas con Enrique Ortiz y con ese menú fabuloso que nos acaba de describir. Sé feliz, disfruta de la radio.